Necesita usted, necesito yo restaurar mi altar de adoración a Dios. Y es que muchas veces en nuestra vida, por las circunstancias diarias, tal vez por los afanes de este mundo, tal vez por el trabajo, tal vez por la universidad, tal vez por miles y miles y miles y miles de cosas, tal vez porque usted se ha esforzado mucho haciendo una cosa y todavía no ha visto resultados, tal vez porque usted se ha esmerado por algo y todavía no lo tiene, tal vez porque, no sé, ha madrugado mucho y todavía no ha recibido nada, ha de ser por eso. Pero llega un momento en su vida, no sé si así se encuentra usted esta noche o se ha encontrado en esa situación, donde usted se siente cansado, se siente fatigado, se siente agotado, se siente sin fuerzas, se siente que ya no da para más. Es decir, que usted llega a su casa y de una vez me meto debajo de las cobijas, me duermo, me levanto y así, vaya, venga, pero su vida... Entonces necesita ser restaurada, si está así o si se ha sentido así. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado momentos de mi vida donde me siento agotada, cansada, sin ganas de nada es de nada. Pero entonces ahí la otra pregunta, y sería la más importante, el por qué. ¿Por qué me siento yo así? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó, no sé, durante ese tiempo y que ya ahora me siento así? Me siento cansado, me siento fatigado. Pero tal vez usted ha dicho o tal vez usted ha pensado, no, necesito ayuda, necesito ser restaurado, necesito cambiar algo en mí. Pero a veces no tiene tampoco como esa disposición ni como esa decisión de pensar o de buscar, sino que se queda en ese estado. Y lo más, digamos, lo más grave del asunto es que en un estado así, nuestra adoración a Dios, o sea, nuestro altar de adoración a Dios tiende a bajar, tiende como a apaciguarse un poquito. Es decir, si usted antes era de los que venía acá a la iglesia animoso, contento, se gozaba la alabanza, la adoración, usted levantaba sus manos, usted levantaba su voz, usted se arrodillaba, usted hacía esto y lo otro, y tal vez ahora no, tal vez ahora le da pereza, tal vez ahora siente que ya no es lo mismo, tal vez usted siente que sí, pues aquellos tiempos fueron muy buenos y tal vez usted recuerde esos tiempos como en aquellos tiempos. No, es que en aquellos días donde yo me deleitaba en el Señor, donde yo danzaba, donde yo me revolcaba, ¿cierto? Porque es muy fácil decir o llegar a la conclusión, en aquellos tiempos yo hacía esto, yo era así, pero ya ahora, no sé, ya ahora que no me sale, no me fluye. Tal vez es la iglesia, tal vez es el pastor, tal vez es la alabanza, pero no siento nada. Llego y no siento nada. No sé si a usted le ha pasado, donde usted está en un estado que no sabe ni siquiera qué quiere, que no sabe ni siquiera qué tiene, qué le pasa, ni qué necesita tampoco. Está como en esa confusión. Y si eso le ha pasado a usted, o si eso le está pasando a usted, déjeme decirle que usted necesita una restauración de parte de Dios. Y el Señor quiere restaurar su vida esta noche. El Señor quiere restaurar. El Señor quiere cambiar. El Señor quiere hacer en su vida y en la mía cosas nuevas. Y es que Dios demanda de nosotros pues una vida de adoración, ¿cierto? Dios demanda que nosotros constantemente estemos en una vida que todo lo que nosotros somos, todo lo que hacemos le agrade a Dios y sea de adoración a Él. Y la diferencia entre la definición que da la Real Academia Española y Dios es que lo que el Señor restaura crece, lo que el Señor restaura se multiplica. Y lo que el Señor restaura pasa de ese estado de arreglado, de remendado, porque el Señor llena, pero llena doble, multiplica. Amén. Y entonces usted se preguntará, pero es que no, es que yo el domingo vengo, yo me siento muy bien, yo alabo, yo adoro a Dios. Y usted puede venir un domingo, recibir de parte de Dios, adorarlo, levantar sus manos, danzar. Todo esto, y eso está bien, recibir de parte de Dios, pero a veces llega el lunes y el lunes parece que no sucedió nada. El lunes es un lunes vacío. El lunes pasa como desapercibido. No, es que es lunes y qué pereza empezar el lunes porque es lunes. Y qué pereza. Y a veces, lo peor es que a veces nosotros venimos un domingo a la iglesia, recibimos, pero a veces pareciera que no fuera suficiente. No porque aquí no suceda nada, sino que es por mi actitud. Y el lunes, pues usted está, no solamente por iniciar semana, pero el lunes debe superar el domingo. Porque si usted vino el domingo y adoró a Dios, si usted vino el domingo y levantó sus manos, si usted vino y se sintió, sintió a Dios, sintió el Espíritu Santo de Dios, el lunes tiene que superar el domingo. Porque es que Dios pide de nosotros constante adoración. Nuestro altar no puede ser algo que esté aquí el domingo, el lunes llega acá, el miércoles acá, pero entonces el jueves vuelvo al mismo estado. Pero siempre me quedo ahí. Mi adoración a Dios, yo lo que soy, mi vida tiene que ser constante adoración al Señor. No me puedo quedar aquí en este estado. No me puedo solamente conformar con lo que sucedió el domingo. No, es que si el domingo sucedió algo poderoso, el lunes tiene que sucederlo también. Y ese es el problema de nosotros. Ese es el problema de que venimos el domingo y a veces esperamos que el domingo salir y llenos y enfrentarnos al mundo y decir, wow, el domingo. Pero entonces tu lunes, tu martes, tu miércoles, tu sábado, es toda una semana. Entonces te conformas a esperar solamente a que llegue el domingo. Pero claro, o sea, si tú descuidas tu altar de adoración a Dios, eso es algo que primero se va a notar. Y que segundo, puedes venir el domingo y puedes recibir y puedes dar la palabra muy poderosa y la alabanza y esto, pero no vas a pasar de ahí, de ese estado. No va a haber nada asombroso en tu vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros descuidamos nuestro altar de adoración a Dios. Y Dios es el más interesado en que nosotros restauremos, y esta noche, no porque esta semana sea de restauración, es que es necesario por usted, es necesario porque usted sale al mundo y se enfrenta con miles de situaciones diarias, de tentaciones, de un montón de cosas, y muchas veces eso nos afecta. Muchas veces lo que pasa en el mundo nos afecta a tal punto de decir no quiero más, de decir hasta aquí llegué yo, de decir no es que Dios me descuidó, no es que yo ya no siento a Dios. El problema es suyo. Y así como usted toma la decisión de ir y arreglar ese jean que tanto le gusta, depende de usted, solamente de usted, permitir que Dios lo restaure o no, permitir que Dios se mueva en su vida. Y rápidamente les quiero dar dos razones por las cuales nuestro altar de adoración a Dios a veces mengua, a veces se cae. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33 dice, y vean el título que tiene, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y esa es una razón por la que nuestro altar de adoración a Dios mengua, porque estamos pensando o estamos afanados, estamos ansiosos simplemente por las añadiduras y nos estamos olvidando de que primero es Él. Y yo sé, es normal, yo no les puedo decir, no se preocupen por pagar el arriendo, no sé. Sí. Pero entonces aquí juega algo muy importante y es la confianza en el Señor. Es que si Él dijo que primero lo buscáramos a Él, es porque Él se encargará de todo lo demás. Y nosotros a veces escuchamos a predicadores que digan, ellos dicen, no, yo una vez le dije al Señor, Señor, tú verás qué haces. Así. Y a veces nos da risa y nos causa como esa gracia, claro, porque es como en la manera. Pero es así, Señor, tú verás qué haces. O sea, mientras nosotros nos preocupemos primeramente por buscar a Dios, por tener nuestra mirada puesta solo en Él, lo demás viene añadido. Es algo que ni siquiera nosotros, la Biblia dice, Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Quién más sino Él? Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Pero claro, estamos pendientes de esto, de lo otro, y eso hace que nuestro altar de adoración se vaya apagando, vaya menguando. Y lo que genera, pues es que lleguemos a un punto, a un estado en el que ya se nos dificulta a veces como volver a reiniciar y volver a empezar y decirle, Señor, aquí estoy. Y el problema aquí también es que somos malos para soltar las cosas. Somos malos para decirle, Señor, te entrego esto. Claro, porque nosotros queremos tener el control. Nosotros queremos, no, es que tengo esta situación y yo miro a ver por dónde lo soluciono, yo voy a buscar, yo meto por aquí, yo toco una puerta, yo toco, la Biblia dice que el que toca se le abrirá, ta, 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 y todo esto, sí. Pero entonces son esos afanes que hacen que nuestra vida, que hacen a veces ni que podamos dormir y nos podemos trasnochar, nos podemos quedar despiertos hasta muy tarde y tal vez ni siquiera leyendo la Biblia, tal vez ni siquiera orando, pidiéndole a Dios, sino pensando, la pensadera, es que esto, es que lo otro, es que esto, es que lo otro. Y eso hace, esa es una de las razones que hacen que nuestro altar de adoración a Dios mengüe. Y eso es algo que tiene que estar en constante crecimiento, es algo que no se puede descuidar, la intimidad con el Señor. Y Dios quiere restaurar esa intimidad, Dios quiere moverse. Él quiere que nuestra relación con Él sea una cosa diaria, una cosa que yo diga, wow, Señor, lo que tú hiciste hoy. Él quiere, Él desea, pero a veces el inconveniente es que somos nosotros los que no queremos. Somos nosotros los que, no, es que primero esto y después Dios. Y Dios nos está diciendo, primero soy yo, primero es Él, en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, primero es Él. Amén. Otra de las cosas que hacen que nuestro altar de adoración, yo le puse este nombre, tal vez a usted le va a causar risa, y bueno, si le causa risa, eso quiere decir que soy buena animadora. La segunda cosa es porque pensamos que la vida es color de rosa. Sí, tal vez usted dirá, ¿cómo así? Y no es color de rosa, pues déjeme decirle que no, no es color de rosa. Vaya conmigo a 2 Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10, lo voy a leer en esta versión, Nueva Biblia al Día. Dice, desde que sé que lo que sufro, lo sufro por Cristo, me siento feliz por mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades. En efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vaya también a 1 Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1 dice, Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Es como duro, ¿cierto? Es un poco durito. Pero sí, otra de las cosas es que pensamos que la vida es color de rosa. Y eso sí es grave. Porque pensar de que yo estoy en este mundo y que nada me va a pasar y que voy a vivir una vida como si nada porque Cristo es mi Señor y mi Salvador, es estar equivocados. Es estar equivocados. Porque, Señor, tú eres mi todo, tú eres esto, pero el Señor dice, te tengo que probar. Te tengo que probar. Tienes que pasar por esto. Y es duro. Las pruebas es algo, yo digo, las pruebas debería de darnos, de generar en nosotros gozo. Porque eso significa que Dios nos ama y que Él nos está probando. Es decir, es como si, Señor, acabas, no sé, o ves algo en mí que necesita ser cambiado, restaurado, mejorado. Y para eso son las pruebas. Las pruebas no deben causar dolor, ni angustia, ni preocupación, ni deben ser un lamento por lo que usted diariamente se queje. Antes, la prueba debe ser gozo, porque es el Señor, es nuestro Padre, que tiene control de toda nuestra vida, que sabe todo lo que tenemos necesidad, todo lo que nos pasa, y que Él no nos va a dejar en medio de esa prueba, sino que antes de ahí nos salimos victoriosos. De ahí Él nos promueve, de ahí Él nos enseña, nos muestra. Y es eso, pensar que la vida es color de rosa, que nada me va a pasar aquí. Ay, Señor, pero es que toda la vida yo sufriendo. Ay, Señor, ¿hasta cuándo va a acabar este sufrimiento? ¿Hasta cuándo voy a dejar de llorar? Si me pregunta a mí, nunca, pero yo soy una Magdalena. Pero pensar eso, pensar que aquí no vamos a tener preocupación, pensar que aquí no vamos a tener tribulación, pensar que aquí no va a haber nada, sino que vamos a vivir nuestra vida como si nada, es pensar mal. Porque si usted sale a la calle y si usted ve una persona, no sé, en una condición, en una situación tal vez desmejorada, pues eso debe provocar en usted algo. Y no va a causar en usted felicidad. Tal vez Dios le conmueve su corazón y eso va a generar una carga o algo así. Entonces, pensar que nosotros estamos en esta vida y que nos va a ir todo bien o que no vamos a pasar por pruebas, por dificultades, es pensar mal. Y eso es lo que hace cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen estas cosas, es Dios diciendo, yo te amo, pero es necesario que pases por esto, porque te tengo que probar. Es necesario que pases por esto porque cuando salgas de ahí vas a entender el porqué. Porque cuando salgas de ahí vas a salir restaurado, vas a salir cambiado, no vas a salir igual. Y depende de nosotros, si la prueba se demora un año, eso depende de nosotros. De cómo estemos tomando, de cómo sea nuestra actitud frente a la prueba, frente a eso. Y eso hace que nuestra adoración, nuestro altar de adoración venga. Es decir, si usted era de los que se deleitaba orando 2 horas, 3 horas, toda una noche, si usted era de los que velaba, si usted era de los que no se cansaba de buscar a Dios, y si ya no lo hace, hay un problema. Si ya no lo hace, pregúntese, ¿qué está mal? ¿Qué necesita? O Señor, necesito que me restaure. La vida cristiana no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Cargar la cruz no es fácil. Es una carrera de luchas, de sufrimientos, de llanto, de dolor. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que en la eternidad allá no vamos a tener, no vamos a sufrir de dolor, ni de angustia, ni de llanto. Entonces, ¿por qué dejar que nuestro altar mengüe? Porque permitir que nuestra intimidad con el Señor se apague, se dañe, baje de estado. Es decir, estaba en medio y ahora está en bajo. Estaba en bajo y no, ya está fría, pues ya murió. No. El Señor quiere restaurarnos. Es necesario, iglesia, es necesario que usted restaure su intimidad con el Señor. Es necesario que su adoración a Dios cambie. No puede ser la misma siempre. No puede ser la misma siempre. Tiene que cambiar. Tiene que mejorar. Tiene que avanzar. La pregunta que les hice inicial es, ¿piensa usted, considera usted, necesita usted restaurar algo esta noche en su vida? El Señor quiere. El Señor desea restaurarlo. El Señor desea cambiar todas esas situaciones. Todo eso que usted está pasando por este momento, Él desea restaurar todo eso. Pero lo más importante es nuestra intimidad con el Señor. Nuestra intimidad con Él. Eso es lo que Él desea. Él está interesado, pero nace en usted primeramente. Nace en usted. El decir, Señor, restáurame, cámbiame, porque necesito.